Los radicalismos surgidos por el panorama político en nuestro país se están apoderando del Poder Judicial, luego de que este domingo se registrara un choque entre manifestantes que marcharon en defensa de la Corte y simpatizantes del gobierno federal que mantenían un plantón en la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La marcha organizada por Chalecos Amarillos MX y que cargó con la consigna "La Corte no se toca" se realizó de forma pacífica en diversos puntos del país, tratando de calcar lo que ocurrió con la marcha en defensa del INE. Sin embargo, la que ocurrió en Ciudad de México culminó de forma un poco violenta.
Los agresores, quienes presuntamente marchaban pacíficamente, derribaron las carpas, tiendas de campaña y mantas, e incluso un memorial por la guardería ABC, hasta que se desplegó un operativo de policías con equipo antimotines, que permitió a los agredidos retirarse. El choque de radicalismos era de esperarse, pues en las escalinatas de la Suprema Corte, los presuntos defensores del Poder Judicial desmantelaron el plantón que simpatizantes de Morena realizaron en ese lugar hace unas semanas para exigir la remoción de los jueces, esto por no permitir la aprobación de reformas relevantes para la 4T.
Y esto ya lo habíamos abordado previamente luego de que grupos simpatizantes al gobierno federal quemaron una piñata de la ministra presidenta Norma Piña, quien quedó catalogada como una figura adversa al poder pese a que su cargo sea autónomo al Ejecutivo. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber de qué podría ir la reforma judicial y qué tensiones hay en juego.
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias.
En este episodio primero platicamos con Vanessa Romero, abogada, sobre el tema y también buscamos la postura de Chalecos Amarillos MX, con quienes hablaremos más adelante. Bienvenida, Vanessa, como siempre a este espacio. Antes de preguntarte de qué va la reforma judicial, o más bien, de qué hablamos cuando hablamos de ella y a modo de introducción, cuéntanos, por favor, sobre la reforma que ya hubo en 2021 y por qué consideras que no fue suficiente.
Efectivamente, hubo una reforma al Poder Judicial en el 2021 durante la presidencia del ministro Saldívar. Esta reforma pues fue altamente publicitada, sobre todo por la controversia aquella de la ratificación del nombramiento del ministro presidente en su momento. Y esta reforma yo diría que fue medianamente trastocadora del Poder Judicial. Las modificaciones básicas que se hicieron buscaban hacer del Poder Judicial uno más eficiente, uno más profesional. La reforma mejora la regulación de derechos laborales de funcionarios judiciales, amplía y mejora la defensoría de oficio, elevó a rango constitucional temas relevantísimos como combate a la corrupción, nepotismo, acoso sexual, violencia de género. La verdad es que en plena justicia lo que tenemos que decir de la reforma del ministro Saldívar es que fue una reforma muy importante desde lo orgánico, diría, pero está a años luz de ser suficiente para lo que necesita el país. Esta reforma de Saldívar no toca el tema medular del Poder Judicial que hoy nos afecta o del que hoy estamos hablando, y es el de la justicia y sus operadores. Esa es la reforma que hoy todavía necesitamos.
Ahora sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una reforma judicial? ¿Qué habría que cambiar?
Hoy estamos ante un discurso político que habla aparentemente de una reforma judicial, pero únicamente se está centrando en este tema de la elección directa de ministros de la Corte, ¿no? Entonces yo sí creo que más allá de perdernos en esa retórica política, es una retórica que está utilizando el presidente en las mañaneras, hacia donde deberíamos buscar a partir de esa forma, pues que a manera de hipérbole nos hace ver, es la reforma que necesita un poder entero, ¿no? Un poder de la Unión entero. Y eso yo creo que puede implicar un montón de cosas, como ya vimos que implicó la reforma de Saldívar, pues que toca principios, que toca remuneraciones, que toca formas de organización. Lo que tendríamos que decir es lo que hoy necesita el Poder Judicial como modificación, toca tanto procedimientos, pues por ejemplo, reformar el amparo para que deje de servir, como hemos visto con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, para que deje de servir como una instancia adicional que aplaza o impide la justicia o como una forma de evitar que avance el Estado, como lo hemos visto en los proyectos prioritarios del presidente. Una reforma al Poder Judicial también tendría que implicar una simplificación de los procedimientos jurisdiccionales y hacerlos más eficientes y accesibles para todas las personas. Si bien lo intentó un poco la reforma de Saldívar, pues no logró avanzar todo el camino deseable, sobre todo para darle justicia a quien menos tienen. Una reforma al Poder Judicial también yo creo que toca a sus operadores, es decir, yo creo que debería tocar a los abogados y que nos obligue a colegiarnos para establecer pues requisitos básicos de capacitación, códigos de ética que nos supervisen mínimamente para el cumplimiento de ellas o normas profesionales básicas. Una reforma al Poder Judicial también debería prever mecanismos que lo acerquen más a los gobernados, pues la naturaleza misma del poder jurisdiccional lo mantiene lejano al cambio, pues esto no es un accidente. Así pensamos el sistema desde que lo diseñamos. Y pues precisamente porque los abogados solemos ser tremendamente conservadores, ¿no? Nos educan para analizar determinado caso la ley aplicable y no más. Hacemos nada más silogismos todo el tiempo. Entonces no estamos acostumbrados ni cercanos al discurso político. Una de las reformas prioritarias que espero que no se pierdan en esta discusión pues tan polarizada en relación a la elección directa de los ministros de la Corte es la austeridad republicana por parte del Poder Judicial. La austeridad sabemos que ha sido ya adoptada en menor o mayor medida por los otros poderes, por el legislativo y por el ejecutivo, y hay una gran deuda del judicial por adoptarla. Necesitamos reducir sus privilegios económicos. Hoy justo en la jornada salía un reportaje sobre una resolución en materia de transparencia que hacía la Corte y revelaba los 250, me parece, vehículos que tiene la Suprema Corte, algunos con valor superior a $1,000,000, pues eso es absolutamente incompatible con salarios de otros funcionarios públicos. Pensemos los $12,000 que gana un policía o los $7,000 que gana una maestra de secundaria.
Aprovecho para preguntarte, Vanessa, ¿hay una retórica de responsabilizar a la persona titular del Poder Judicial, en este caso la ministra presidenta Norma Piña, de decisiones polémicas que a veces toman los jueces y los magistrados desde sus tribunales? Por ejemplo, la decisión de amparar a la esposa de García Luna para que ella pudiera disponer de su dinero, o a García Cabeza de Vaca, darle un amparo. Decisiones polémicas, vaya, que claro que tienen enojadas a las personas. Quería preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad de Norma Piña en este tipo de resoluciones?
Cierto, pues, a ver, las resoluciones por parte de jueces o de magistrados no son responsabilidad directa de la ministra Piña o de ninguno de los ministros de la Corte, pues la ministra Piña por ser ministra presidenta. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entender al presidente como a todo político y escuchar lo que dice como un ejercicio, pues, que a menudo utiliza la retórica como una herramienta para generar conciencia o para transmitir una idea. Entonces, lo que yo creo que está haciendo aquí el presidente es voltearnos la vista hacia el Poder Judicial, pues utilizando a la ministra Piña, que yo creo que sí ha tenido manifestaciones políticas más allá de jurídicas, pues no podemos olvidar que es un funcionario público de altísimo nivel, es cabeza de Estado, también tiene sus propias directrices políticas, sus propios intereses, y yo creo que ha tenido manifestaciones políticas pues contrarias al proyecto de transformación del presidente, y también eso ha, pues no ha ayudado a temperar la batalla, ¿no? Pero yo creo que en este ejercicio de retórica que hace el presidente nos ha ayudado bastante a avanzar el Poder Judicial o avanzar la visión que tenemos como ciudadanos del Poder Judicial. No obstante, algunos opinadores han considerado esos comentarios que hace el presidente como injerencistas contra el Poder Judicial. Yo creo que hoy, en buena medida, estamos conscientes de esta transformación requerida por el Poder Judicial, pues estamos hablando de esta reforma judicial requerida por la divulgación de las resoluciones que ha hecho el propio presidente. Entonces, a mí me parece una victoria democrática importante. Pues el escrutinio de las sentencias que ha emitido la Corte, sobre todo estas sentencias tan emblemáticas como las que señalabas de Cabeza de Vaca o inclusive de la ministra Yasmín Esquivel, pues ha sido una herramienta fundamental para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de un poder que era absolutamente opaco, que era una caja negra para la mayoría de los ciudadanos máxime para los que no son abogados.
Ahora, ¿es factible esta propuesta de que los ministros sean elegidos por voto popular? Es decir, ¿eso realmente les quitaría sus vínculos con el poder económico y político?
Yo creo, Val, que se está transmitiendo de forma errónea la propuesta del presidente. A ver, yo no estoy de acuerdo con la propuesta del presidente, pero sí me parece importante que terminemos cuál es. Lo que el presidente dice es, elijamos a los ministros de la Corte, únicamente a los ministros de la Corte, a través del voto directo. Eso no implica la designación de otros funcionarios jurisdiccionales, de jueces, de magistrados, a través del voto directo. Únicamente hace referencia a los ministros de la Corte. A mí no me parece una buena idea, primero, porque hoy ya la designación de los ministros se hace de forma, pues no a través del voto directo, pero sí del voto pues indirecto. Quien propone la terna de los ministros de la Corte es el presidente y quien termina decidiendo quién será ministro es el Senado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Entonces yo creo que ya hay un acto democrático en su determinación. Te decía que a mí me parece una mala idea, no obstante estemos hablando exclusivamente de los ministros de la Corte, porque sí los ministros deben revestir ciertos criterios técnicos, ciertas cualificaciones técnicas que requieren de un nivel de conocimiento, de educación jurídica especializada para tomar decisiones legales bien fundamentadas. Aquí yo creo que es muy importante entender que no todos los procesos jurisdiccionales en México son Estado contra particular, sino que la mayoría de los procesos son particular contra particular. Pues no sé, yo arrendador demando a la arrendataria que vive dentro de mi casa y que no se quiere salir. Pues ese tipo de procedimientos son los más comunes en nuestro país.
Termino con una pregunta tipo tragaluz, Vanessa. ¿La Corte no se toca o sí se toca?
Yo creo que la Corte sí se toca y de hecho se tiene que tocar en muchos aspectos, no solo en los que ya platicamos de la austeridad, de cómo acercar la masa hacia los gobernados. Me parece acertada la crítica que hacía la semana pasada, hace dos semanas, el presidente en contra de la Corte cuando resolvieron en contra del decreto de noviembre de 2021 en relación a los proyectos prioritarios del gobierno. Si uno ve la sesión completa de los ministros, la mayoría de ellos no resolvieron conforme a derecho, no fundaron y motivaron como debieran hacerlo, como los juristas que son, sino en función de sus prejuicios, de miedo, de lo que el ministro Lainez llamaba ingenuidad. Entonces ahí sí me parece que es acertada la crítica del presidente para que los ministros empiecen a ser responsables, no con su deber con la ciudadanía, porque precisamente no son elegidos por el voto directo, pero sí a resolver conforme a derecho. Entonces que me parece que la Corte se toca y se critica.
Si bien el documento oficial sobre la propuesta de reforma judicial todavía no existe o al menos no se ha publicado, el presidente en las conferencias matutinas ha dejado pistas, como en ocasiones anteriores, de aquello que podría cambiar. Lo más destacado ha sido que ha llamado la atención de las múltiples veces que los ministros de la Suprema Corte han estado cercanos a intereses políticos y empresariales, y por ello ha hablado de la posibilidad de elegir a los ministros por elección popular.
En meses recientes, la Suprema Corte le metió revés a tres iniciativas del gobierno federal. Recapitulemos. Primero, el freno a la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el declarar inválido el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, así como el decreto que calificaba de seguridad nacional la información relativa a las obras prioritarias del gobierno. Y la carga política de todo ello ha ido a parar contra la ministra presidenta Norma Piña.
Por ello, Chalecos MX dice en su comunicado que la manifestación fue con el objetivo de pedir que el presidente detenga sus ataques contra la Corte, pues, a su decir, esto representa un agravio al Estado de Derecho, que afectan la democracia y constituyen una violación a nuestra Constitución y principios del derecho internacional. También añaden que esta fue con intención de expresar respaldo absoluto a Norma Piña y a los otros siete ministros, no dicen nombres, que no se han doblegado para salvaguardar la Constitución.
Insisten en este comunicado que no fueron los manifestantes quienes iniciaron los actos violentos, aunque en videos difundidos en redes se puede ver a personas vestidas de blanco, que era el color con el que se convocó, destruyendo el memorial de la guardería ABC y el plantón frente a la Corte. No necesariamente los actos de violencia, pero sí la recuperación del edificio, fue aplaudida por políticos como Kenia López Rabadán o Jorge Triana. Hablemos con la organización Chalecos Amarillos MX sobre esta violencia después de la pausa.
Estamos de regreso. Ahora platicamos con Alejandra Morán, de la organización Chalecos México, una de las organizaciones que convocaron a la marcha para defender a la Corte. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por darnos la oportunidad para platicar sobre esta manifestación pacífica ocurrida este domingo, en la que Chalecos México estuvo presente y que lamentablemente culminó en un altercado de violencia. Y al respecto quería saber, ¿cree que esto pudo ser provocado por el radicalismo de las partes que apoyan al presidente y los que no?
Yo pienso que la expresión de la gente, que también ya está cansada de tanta polarización, pues explotó el día de ayer. La nota que sacaron en un periódico oficialista, pues evidentemente aprovecharon una fotografía que se podría malinterpretar. Yo ya recabé muchos testimonios de gente que estaba ahí y en realidad no pasó nada, no pasó mayores, nadie tocó a nadie y los que comenzaron a agredir fueron la gente que estaba en el plantón. Nosotros, bueno, la gente que iba en la marcha llegaron a pedirles que quitaran sus consignas y esa manifestación tan soez que tienen allá afuera de la corte y pues a reclamar esos ataúdes que llevaron ese el fin de semana pasado. Nosotros no estuvimos, nosotros nos centramos en lo que prometimos, que fue terminar el monumento al Zócalo. Terminando el acto en el Zócalo, nosotros nos retiramos. Fue un puñado de ciudadanos que, te repito, quizás ya hartos de ver tanta polarización y también cansados de aguantar, porque si alguien ha aguantado los desmanes del señor, ¿verdad?, presidente, pues es de este lado. No olvidemos el plantón de Reforma, no olvidemos la toma de pozos, no olvidemos muchísimas actitudes que él llama ahora provocadoras y pueriles, y pues él también de eso vivió muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que pues ahora le tocó estar del otro lado y tiene que aguantar también las expresiones de sus gobernados, porque él gobierna para todos, no nada más para el sector que le simpatiza. Entonces, pues yo lo que veo es lamentable, cualquier acto de violencia debe de condenarse, no debió pasar, porque ya llevaban la gente, ya sabían que esto era pacífico, pero se calentaron los ánimos llegando un grupo de personas que era el mínimo de personas afuera de la corte. Todos los demás ya se han retirado.
¿Qué piensa sobre lo que pueda ocurrir a futuro sobre estos actos? ¿No cree que el discurso de odio por ambos lados pueda conllevar un escenario más trágico?
Sí, yo creo que el presidente sabe que estamos parados en un polvorín y le echa gasolina todos los días a la mañanera, ¿no?, tratando de apagarlo, según él. Yo creo que lo que pasó fue un acto aislado, porque la verdad es que nunca habíamos tenido ningún enfrentamiento. Pero el problema es sus seguidores. Sí están muy sugestionados, están adoctrinados, que ellos son los buenos y los demás que piensan distinto son los malos. Y eso puede resultar en una actitud un poco pues más violenta, ¿no? En adelante, y a nosotros nos preocupan las elecciones. Ahora viene el ejercicio del Estado de México y Coahuila, que van a ser como el laboratorio para el 24. Si las elecciones no transcurren en paz el domingo, hay que tomar medidas para el 24 y empezar a ver la forma de tratar de contrarrestar esto, porque sí es difícil ya la situación de la polarización, es demasiada. Yo creo que el mensaje se dejó claro, contundente, el día de ayer, que no podemos transgredir la ley. México todavía es un país que se rige con una constitución, es un país con tres poderes, y eso es lo que vamos a defender. En lo que tenemos que abundar y lo que tenemos que insistir es en que en México siempre debe reinar la paz. La forma de elegir gobernantes y la forma de mantener la paz en un país es votando, es con democracia, es con diálogo. Nosotros pensamos que esto debe terminar, que esas expresiones de odio deben de terminar, y falta poco. Vamos a agruparnos bien para que el voto ahora en el domingo y después en el 24 pues no sea favorable. Eso es lo que tenemos en mente. No nos interesa seguir atizándole al fuego ni nada similar, ¿no? También las fuerzas de la oposición tienen que entender que tienen que participar más con los ciudadanos, y esos mismos ciudadanos pues también exigirle a los jueces y los magistrados que también se pronuncien, ¿no? Entonces es un todo. Si se le exige también al ejecutivo, pues también se le va a exigir al judicial, no nada más que vamos a decir que están haciendo todo bien, ¿no?
Estimada Alejandra Morán, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Algo más que desea agregar? ¿Qué sigue para Chalecos México en estos próximos días tras la convocatoria de esta marcha que también tuvo apoyo en diversos puntos del país?
Pues es que en realidad la marcha no fue nada más de Chalecos MX, de Chalecos México. Fue una marcha de 50 organizaciones. Y sí te puedo decir que gente de otras organizaciones sí estuvieron ahí. Nosotros no, nosotros nos fuimos. Pero también están en su derecho de exigir, están cansados, están hartos. Pero nosotros sí somos un movimiento totalmente pacífico. Hay muchos otros que también vienen de otro movimiento que tuvo unas caravanas y muchas marchas y no son tan pacíficos. De hecho, siempre traen el fuera López, fuera López. Y nosotros les estuvimos diciendo, a ver, esta marcha es en defensa de la corte, no fuera López, no es en contra del presidente, ¿no? Ahí tendríamos que empezar a ver cómo se puede trabajar con todos los grupos y con todas las organizaciones para ya no caer más en esta polarización, ¿no? ¿Qué sigue para nosotros? Pues seguirnos organizando, seguir en las calles, seguir denunciando, seguir promoviendo el voto, sobre todo ahorita de aquí al 4 de junio, y pues seguir en lo que estamos. Siempre Chalecos México va a ser movimiento pacífico, siempre vamos vestidos de blanco, somos incluyentes, somos plurales, y pues eso es lo que nos rige a nosotros. La ley y el honor, la voluntad que tenemos de cambiar un país desde nosotros mismos, ¿no?
Mientras las cosas siguen subiendo de tono en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este martes en la Cámara de Diputados empezarán foros sobre el papel del Poder Judicial, los cuales se realizarán cada martes hasta el 20 de junio.
De acuerdo con Ignacio Mier Velasco, coordinador de diputados de Morena, el 70% de los mexicanos no sabe qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que a su opinión acota el derecho a la información. No hay mayor sordo que el que no escucha, declaró Mier en una rueda de prensa al ser cuestionado de la posible inasistencia de los ministros de la Corte a este ejercicio.
No olvidemos que a pesar de las múltiples declaraciones de López Obrador contra el Poder Judicial en general y contra los ministros de la Corte en particular, su propuesta de reforma no se ha publicado como tal, se hará en 2024. Así que para analizar y comentar su contenido, todavía tenemos mucho por delante.
Si quieres saber más sobre los eventos de polarización política derivado a las decisiones de la Corte, también tenemos el episodio La quema de la ministra Norma Piña. Y sobre las decisiones de la Corte que han incomodado al gobierno en turno, tenemos Adiós al Plan B y Ministros frenan la militarización. Los links, como siempre, están en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.